COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12:31. Soy Irene Ramos. Vamos a hacer un poquito de memoria. Fueron polémicos desde que aparecieron en nuestras vidas. Se pusieron de moda entre los más jóvenes y preocupan y mucho a las autoridades porque funcionan, en muchos casos, al margen de las normas. Te estoy hablando de los patinetes. En el caso de los de alquiler en Sevilla, tienen los días contados. El alcalde lo ha anunciado explicando las razones para no renovar la concesión a la empresa que ofrece este servicio de patinetes eléctricos de alquiler en Sevilla. José Luis Sanz.
Porque es un servicio que no ha alcanzado las expectativas de uso que en su día se previeron. Y en segundo lugar, y fundamentalmente, porque el número de infracciones es desproporcionado y el número de accidentes es desproporcionado. Se va a endurecer la normativa para que los patinetes particulares puedan circular, pero insisto, endureciendo la normativa actual.
Y ahora yo te pregunto, ¿son tan molestos los patinetes eléctricos? ¿Qué es lo que más nos fastidia a los sevillanos de este tipo de patinetes? ¿Estamos en general a favor o en contra? Bueno, pues nuestros estudiantes de periodismo, Manuel y David, han cogido el micro azul de COPE y han salido a la calle para preguntar. Se han encontrado, por ejemplo, con Enrique, que les ha contado que los patinetes eléctricos, a veces, no siempre, van un poco a lo loco y sin cumplir las normas.
Cumplen, no cumplen, aunque tengan la señalización y eso, esa velocidad es sorprendente. Y además, ellos pueden pegar un parrazo y fastidiarse, pero el que va de otra forma lo fastidia más. Hombre, la presencia de los patinetes no se va a poder reducir. Eso lo veo yo imposible. Ahora, que tenga un cierto control, sí. Porque usted comprenderá, una niña que coge una calle en contramano, va ella perdida.
Segunda opinión. Presta atención porque los problemas a los que hace referencia Juan son, la verdad, muy parecidos. Los dos elementos más polémicos son, sin duda, la velocidad y el no respetar las normas.
No, los patinetes se meten en calles peatonales. El ciclista es más consciente. Al menos el ciclista regula la velocidad. El otro, el patinete tiene motor y yo creo que es mucho más peligroso. El ciclista, bueno, personalmente yo me veo muchas veces sorprendido por las negligencias de los conductores con patinetes, ¿no? Que hacen ciclistas, no bien, en este caso tienen el motor y van bastante rápidos con respecto a una bicicleta normal. En alquiler hay una proliferación, no sé si hay una anarquía, ¿no? En este sentido entre los usuarios de los patinetes, ¿no? Y que son muchos en actualidad, pero bueno, una regulación estaría bien y no sé si el ayuntamiento ha visto conveniente hacer esa regulación, pues no sé, seguramente será para el bien de los peatones sobre todo.
Y mira, otro punto de vista, el de Sebastián. Él es repartidor y se mueve precisamente en bicicleta. Es verdad que no ha tenido ningún incidente con los patinetes eléctricos, pero sí ha visto cómo se han producido algunos choques.
Bueno, pues nunca he tenido ningún inconveniente, porque los patinetes van más rápido que las bicis de por sí. Entonces ellos se van a un lado, te adelantan y vuelven al carril y avanzan. Sí he escuchado que han chocado, porque como van rápido, van a 30 y nosotros vamos a 15, a 20... Se chocan. Acá la bici sí la chocaron, pero yo no estaba montando, pero la chocaron. Y esos problemas he visto. Y bueno, ellos en sí tienen más riesgo cuando llueve porque sus rueditas sí se van más rápido, van más velocidad. En curvas he visto muchas veces caerse. Los de los patinetes sí se caen. Bueno, está mal, porque veo que muchos turistas lo usan para moverse por el centro, bueno, por la ciudad en realidad. Y para el quien no tiene o para quien no lo quiere usar siempre, está bueno que lo alquilen cuando quieran usarlo. No creo que se salten más la norma. No, si son personas naturales, no. Porque los que se saltarían son los que son como repartidores que intentan llegar rápido. Pero ellos no, porque están en el carril bici o en la pista. Y la bici está en el carril bici o en la pista, es lo mismo. Incluso ellos tienen un sistema de frenado mejor. Pues. Las bicicletas pueden fallar, pero ellos no.
Pues tengo que decirte que una de las razones del alcalde para eliminar los patinetes de alquiler y endurecer la normativa para los usuarios de patinetes en general es que han subido los accidentes. Fíjate que en el Día de la Movilidad se eligió precisamente un simulacro de siniestro entre un patinete y un coche para dar formación en esta materia a niños de un colegio sevillano.
Este simulacro consiste en un accidente de circulación entre un patinete eléctrico y un turismo.
Por nuestra parte, por parte de los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, lo que vamos a intentar transmitir son las consecuencias físicas que puede tener un accidente en un patinete eléctrico. Nuestra ambulancia va a intervenir ante una víctima bajo un vehículo que se encuentra con una fractura de pelvis, fractura de cadera y una fractura de tibia. Y el vehículo de extinción de incendio es totalmente importante en este tipo de siniestro debido a que un patinete eléctrico en cualquier momento, debido a un golpe, puede entrar en combustión.
La agrupación de voluntarios participa en este ejercicio socorriendo a una de las dos víctimas. En este caso es el paciente más leve que presenta un ataque de ansiedad fruto del accidente, pero posteriormente se va a entrar en una parada cardíaca.
Nuestra parte muy importante, la parte pedagógica, que inicialmente se les ha dado a los chicos unas nociones básicas de normas básicas de circulación de los patinetes eléctricos y los peligros que entrañan conducir este tipo de vehículos de movilidad personal. Decirles que deben moderar la velocidad, que son vehículos unipersonales, no se debe utilizar los cascos auriculares o cualquier elemento distractor, no deben consumir bebidas alcohólicas y debemos insistir en que estos vehículos en muchas ocasiones son conducidos por menores de edad que no tienen permiso de conducir en ningún caso y no tienen nociones básicas de las normas de circulación.
Bueno, pues siguiente pregunta. ¿Son reales esos peligros? ¿Hay datos que demuestran que han aumentado los siniestros? Se lo vamos a preguntar a quien más sabe de esto, que es un médico de urgencias del Hospital Virgen del Rocío, en traumatología. Ignacio Pérez, bienvenido a COPE Sevilla.
Muy bien, buenos días.
Doctor, le quería preguntar lo primero si es verdad es tan grave ese aumento de la siniestralidad en el caso de los patinetes que grime el alcalde de Sevilla para justificar esa eliminación del contrato con los patinetes de alquiler.
Pues la verdad es que el problema de los patinetes es importante. Nosotros en la urgencia de traumatología estamos viendo cada vez más accidentes por patinetes. Algunos de ellos son graves, otros son moderados, pero hay un tanto por ciento muy importante de pacientes que vienen después de un accidente de patinete con lesiones graves.
¿El porcentaje de incremento de esa siniestralidad podría más o menos indicarlo?
Bueno, han ido incrementándose los accidentes desde... Nosotros hicimos un estudio que cogió de 2015 a 2022, que ahora estamos actualizando para un trabajo fin de grado, y hemos encontrado que cada año casi se han duplicado el número de accidentes por patinete.
¿Desde que empezaron?
Es decir, es un incremento desde que empezamos. En ese estudio, que es de 2015 hasta el 2022, tuvimos 1.227 accidentados por patinete. De los que leves eran el 57%, o sea, la mitad, un poquito más de la mitad eran leves, pero moderado fue el 17% y grave el 24%. Es decir, que es un número muy importante, ¿no?, de accidentados por este tipo de vehículos, ¿no?
Claro, precisamente usted que trabaja en urgencia de trauma del Virgen del Rocío es donde recibe a esos pacientes accidentados. ¿Cuál es el perfil normalmente de las personas que llegan con un accidente de este tipo? ¿Son menores, son adultos y sobre todo de las patologías que sufren?
Bueno, el estudio ese que hicimos, que ya le digo que estamos actualizando porque cada vez está habiendo más accidentes de este tipo y estamos viendo en la urgencia más accidentes, el perfil es una edad media de 28 años con una desviación de 12 y después, bueno, hay personas que son menores desde 12 años hasta incluso tenemos un paciente de 91 años que iba en un patinete, ¿no? Es decir, pero la media, en definitiva, son personas jóvenes. Y entre hombres y mujeres hay más hombres, el 60% son hombres y el 40% son mujeres. Ese es el perfil, más o menos.
Madre mía, me acabo de quedar casi sin habla con esa persona de 91 años que viajaba en patinete.
Pues sí,
no hay
pues
edad,
sí,
no hay edad.
No hay edad, no hay edad, efectivamente.
No hay edad. Y doctor, le preguntaba sí también un poco qué tipo de daño sufren, porque muchas veces pues van sin casco, la mayoría van sin casco, no sé si son lesiones en la cabeza, sí, en los miembros inferiores.
Sí, ese es el planteamiento que tendríamos que hacer de los patinetes. Los patinetes es un vehículo que puede ser de futuro, pero claro, como todo, igual que la moto, la bicicleta, etcétera, necesita una serie de medidas para evitar que los accidentes sean más graves, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahí donde está el núcleo del problema, que los patinetes que queden, se debería existir una normativa, concienciar a las personas jóvenes de que es necesario, igual que ya decimos la moto, que antes se conducía sin casco, bueno, porque es necesario una serie de medidas que son muy importantes. Las lesiones, efectivamente, son en el cráneo, son en la cara, son en las extremidades, tanto superiores como inferiores, en el tórax, en el abdomen. Las más frecuentes, de mayor gravedad, son las de la cabeza, ¿no? Tanto cráneo como cara. Y después las extremidades pues suelen ser o E15 o fracturas, las más graves. Otras, efectivamente, las que hemos dicho que son leves, pues son erosiones, contusiones, etcétera, ¿no?
Pues doctor Ignacio Pérez, médico de urgencias de trauma del Hospital Virgen del Rocío, muchísimas gracias por atendernos y hasta otro día.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Un placer, gracias.
Bueno, pues no me voy en patinete, pero sí me voy a mover. Me voy a ir a otra capital que precisamente ha tomado también medidas contra los patinetes eléctricos de alquiler, es Madrid. En concreto, me voy a conocer detalles de una compañía que, fíjate, ofrece, entre otras cosas, seguros para patinete eléctrico y para bicicleta. Quiero saludar a María Álvarez, ha estado muy, pero que muy pendiente de la presentación de los resultados del Betia Seguros. María, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy las dos compañías del grupo en España han presentado sus resultados de este pasado año 2024 y están contentos con lo que han conseguido, no solo por los beneficios que han sido notables, ya te lo adelanto, sino también por el trabajo que están realizando, porque ahora mismo tienen entre manos el proceso de integración de las dos compañías aquí en el país, de Helvetia y Caser. Las van a unir en una sola organización y esto ya lo anunciaron el pasado diciembre. Ahora mismo las dos avanzan en caminos paralelos, pero juntas han facturado algo más de 2.000 millones de euros en primas y en esta cifra han influido principalmente las primas de riesgo que han sido las que han impulsado este crecimiento. Si nos fijamos en los datos de Caser, su director financiero Antonio García ha querido destacar el crecimiento que han experimentado por primas de no vida. Han crecido en negocios multirriesgo, en automóviles y asistencia o en agrarios, pero especialmente en los de salud con casi un 12% más. El crecimiento del Betia va también por el mismo camino, ha sido notable. Según ha señalado el CEO de la empresa, Íñigo Soto, han facturado un 6% más que en el año 2023 y tanto en seguros de vida como de no vida han crecido por encima del 6%, con lo cual este aumento también ha sido positivo. El objetivo que tienen ahora entre manos es seguir trabajando para consolidar esa integración de las dos compañías que esperan que en 2026 pues sea ya una realidad y sobre todo aprovechar esas oportunidades que tienen cada una de las dos compañías para dar lo mejor en sus servicios porque a ellos pertenecen más de 7.000 personas. Más de 7.000 personas forman parte de este grupo.
Pues ahí es nada, ¿eh? Más de 7.000 personas. Gracias, María, por esa información. Por cierto, antes de que te vayas, me dice un pajarito que tú no eres usuaria de los patinetes eléctricos, pero una pregunta. Ya que en Madrid también se han limitado esos patinetes eléctricos de alquiler, ¿ha mejorado un poquito la cosa?
Pues mira, Irene, sí, yo no utilizo patinetes eléctricos, de hecho nunca los he utilizado, pero sí que es verdad que se nota mucho la bajada aquí en Madrid porque normalmente iban a unas velocidades que no te puedes imaginar, no respetaban ni siquiera los peatones y ahora mismo eso pues ya no lo vemos tan a menudo como lo veíamos antes.
Bueno, pues entonces situación parecida aquí a Sevilla. María Álvarez, muchísimas gracias, un placer, un besito, hasta otro día.
A ti, un besito.
12 y 45, pequeña pausa y regreso enseguida, mucho, pero que mucho más que contar.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Carmina Burana, la obra más famosa de Karl Orff, celebra el hedonismo, los placeres y el gozo por vivir. Acompañada por la novena sinfonía de Beethoven con su inmortal Himno de la Alegría. 26 de marzo en Cartuja Center. Entradas en nkprodarte.com y cartujacenter.com.
Digo yo que a esta hora ya va apeteciendo comer algo, ¿no? Porque va entrando hambre, ya uno ha desayunado tempranito, ya empieza a picarle un poquito ahí la barriga, va entrando hambre, te lo digo, a mí ya a esta hora me va entrando un poquito de hambre. Y uno se puede poner a pensar dónde se va a ir a comer hoy, mañana, pasado. Yo tengo una propuesta maravillosa y además tengo aquí una persona que me lo va a contar enseguida. Y ya te digo yo que te va a fascinar, que te va a enamorar y que vas a tener que ir si no has ido, que a lo mejor ya has ido, ¿eh? Quiero dar la bienvenida a Rocío Rodríguez, que es responsable de comunicación de la Isla Grupo. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Irene, ¿qué tal?
Encantada, encantada. Por cierto, me encanta que me visiten. Me encanta. Yo ya lo dejo ahí dicho, para todo el que esté un poco escuchando, que cuando alguien tiene una entrevista con nosotros, a mí me encanta que vengáis a vernos y que conozcáis la radio y que os paséis y que nos veamos las caras y que podamos hablar así con calma.
Somos casi vecinos.
Claro, por eso digo, yo prefiero que vengan aquí a verme. Ya luego hay veces que no se puede, pero a mí me gusta más. La verdad es que me gusta más porque además así podemos charlar un poquito. ¿Tú patinete no, no?
No, patinete no.
Que como hoy es nuestro tema del día, digo, voy a preguntar, ¿patinete no, no?
No, metrocentro.
Metrocentro, muy bien. Y lo de los patinetes por ahí corriendo, volando, que prácticamente te pasan por al lado y ni los ves.
En Constitución todos los días nos jugamos la vida con los patinetes. Bajamos por Constitución y la verdad que la gente va a una velocidad que es peligrosa.
Eso es lo que nos han contado hoy, porque hemos mandado a nuestros chicos a investigar un poquito la opinión de Sevilla y de los sevillanos sobre los patinetes y la mayoría de las personas dicen prácticamente lo mismo. Mucha velocidad y muy poco respeto a las normas, que eso hace al final que nos pongamos en peligro todos.
Sí, la falta de civismo que hay también.
Exacto. En fin, bueno, vamos a lo que vamos, que ya he avanzado yo ahí un poquito, que es hora de comer, que uno tiene que empezar a plantearse dónde vamos a comer. Y oye, estamos en Cuaresma y hay un sitio para ir fenomenal en Cuaresma. Rocío, cuéntanos, ¿qué tenemos en Cuaresma?
Bueno, pues nosotros en la isla nos caracterizamos por tener siempre una especialidad en pescado y marisco, y ahora en Cuaresma, pues el tiempo ideal para eso, para tomar los pescados y mariscos de la isla.
Y además ahora, cuando uno se plantea, voy a hacer, digamos, lo que marca mi calendario cristiano católico de respetar la Cuaresma, es el mejor sitio para ir a respetarla.
Sí, nosotros estamos sacando desde el miércoles de ceniza, empezamos con un calendario de fuera de carta de Cuaresma, en el cual semanalmente se modifica los platos que ofrecemos. Y empezamos dándole mucha importancia al bacalao, que aquí en Sevilla es tradicional, en distintos formatos, y bueno, vamos eso, pues toda la semana sacando platos nuevos. Y la última semana ya, antes de Semana Santa y la semana de Semana Santa, los platos que más hayan gustado a nuestros clientes son los que vamos a repetir. Que hay algunos que tienen pinta de que se van a quedar.
Oye, pues eso también está muy bien, ¿no?
Sí, 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 sí. Tenemos un plato que está gustando mucho, que es el bacalao en tempura con mayonesa de naranja. Y está siendo de aceptación total y está súper bueno.
Me lo voy a apuntar, ¿eh? Me lo voy a apuntar porque ya lo he visto, claro, esa mezcla también de sabores, ¿no?
Sí, sí, está gustando mucho eso, la mezcla de sabores y que es en tempura, que es una cosa un poquito más especial. Después tenemos también ensaladas con bacalao, bacalao en cebolla caramelizado, por supuesto, garbanzos con bacalao, que con estos días de frío que hemos tenido todavía apetecían muchísimo. Y bueno, todo eso, toda la semana dando toque distinto.
¿Esos son, digamos, platos fuera de carta?
Sí, son platos que hemos preparado especial para la Cuaresma.
Pero fuera de carta y además que nadie se va a aburrir porque el día que vaya te vas a encontrar uno nuevo.
Sí, 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 eso semanalmente se saca. Nosotros trabajamos bastante el fuera de carta porque los pescados y mariscos llegan de la lonja a diario, entonces lo que hay a lo mejor hoy no lo hay mañana. Y el fuera de carta es una de las especialidades de la casa, de señal de identidad. Esa frescura del producto con el que trabajamos, de las mejores lonjas de España. Y bueno, pues añadimos estos platos que son tradicionales con un toque actualizado.
Te iba a decir, Rocío, que eso del fuera de carta, que es verdad que quien no maneje un poco el largo, pues le cuesta entenderlo, pero el fuera de carta te obliga a tener gente muy profesional y muy válida, ¿no? Porque
sí,
tienen
sí.
que en un momento dado que improvisar un plato.
Bueno, tenemos un buen equipo de cocina y de sala, que todos en equipo trabajamos para sacar lo mejor en el día a día.
Pero depende de lo que uno va al mercado, ¿no? Y,
sí,
y llega de lo que haya.
Sí, 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 sí. Son especialistas en pescado. Al final nuestra casa es una casa de pescado y marisco. Y te trabaja muy bien el producto que llega. Después también tienen su punto creativo. pero nosotros son platos que se trabajan sin mucha historia, o sea, que le damos mucha importancia al producto. El producto es tan bueno que tampoco hace falta hacerle gran cosa. Es un producto de gran calidad, como se puede ver en nuestras vitrinas. La vitrina de la isla, pues desde 1946 está en la calle Arfe y es todos los días súper fotografiada porque la vitrina es espectacular. Y entonces tenemos todo lo que llega, se pone en vitrina.
Buen profesional, buenos productos, en fin. Estáis también bastante centrados en la campaña de Semana Santa y de feria, porque además tenéis una ubicación muy buena, muy propicia para que cualquiera haga una paradita ahí cuando vaya tanto a ver un paso como luego de caminito a la feria.
Sí, nosotros en Semana Santa, bueno, te hemos quitado la terraza porque por tema de seguridad la terraza se quita, pero el Domingo de Resurrección llegamos a lo grande, vuelve a abrirse la terraza y la isla está muy asociada a la campaña taurina. Estamos muy cerca de la Plaza de Toros y es verdad que los días de toros, la isla y la Plaza de Toros están muy hermanadas en ese sentido. Tenemos mucho cliente que año tras año viene tanto a comer como para cenar.
Antes de irse a los toros, una paradita también.
Sí, sí, es un ambiente increíble el que hay en el restaurante y bueno, te ves a la gente con su
cojín
para los toros y sabes que el cliente que viene, ¿a dónde va? Y después también viene mucha gente para la feria, que por ejemplo el lunes de pescadito, muchas reservas a primera hora para después irse a la feria a disfrutarla.
Maravilloso, por cierto, ese plan también, maravilloso, por cierto. Entonces ahora está empezando vuestra temporada más alta.
Sí, es nuestra temporada alta. El Domingo de Ramos ya estamos hasta arriba y son días con mucha alegría. La gente viene en familia también a disfrutar, familias que vienen todos los años. Ya aparte del cliente extranjero, que también tenemos bastante clientes extranjeros a las primeras horas, ¿no? A lo mejor a la 1 de la tarde y a las 7 de la tarde que abrimos, pero vienen muchas familias a comer a la isla, que te dicen, no, yo es que venía con mi padre de chico aquí y me hace ilusión venir también a la isla a comer el Jueves Santo o el Viernes Santo. Son días muy bonitos, muy entrañables en el restaurante.
La verdad es que sí, en esta ciudad de tradiciones y de alimentar esas tradiciones y de mantenerla, eso es maravilloso. Bueno, la familia crece.
Sí.
Esto siempre es una gran noticia.
Sí, la Isla Grupo sigue creciendo. Tenemos Puerta Caleta, que también tiene ya 25 años. Y ahora nos embarcamos en un nuevo concepto de taberna marinera en la zona de Nervión, al lado de Santa Justa, en los bajos del Hotel Olliu. Pues allí abrimos ya, a final de la semana que viene.
Madre mía, que
estamos en capilla.
Con los últimos retoques, qué nervios,
sí,
¿no?
Sí, con mucha ilusión con el nuevo proyecto, el que vaya, bueno, el nombre es Caladero. Y quien vaya a Caladero va a sentir que hay también un poquito de la isla allí. Sí.
Maravilloso además los nombres, ¿eh? La isla, Puerta Caleta, Caladero.
Sí, está
me encanta.
Los términos marineros son lo nuestro.
¿Y cuál es el concepto de este nuevo miembro de la familia? ¿Qué se quiere conseguir? ¿A quién va dirigido?
Caladero le vamos a dar, bueno, como he dicho anteriormente, una taberna marinera. La planta baja, tiene dos plantas, la planta baja, mesas altas. Dando mucha importancia a si quieres tomarte algo, picotear, o si, como si te quieres llevar toda la tarde. También te puedes quedar allí, gente que esté por la zona, venga de Santa Justa de paso. Muchas veces nos pasaba en la isla que vienen clientes, me tengo que ir corriendo que tengo que coger el AVE a las 5. Si estás en Caladero, vas andando a Santa Justa también. Es un sitio muy cercano, después para la zona, hay muchas zonas de oficina. La planta alta vamos a tener salones con reservados para también poder hacer eventos más especiales y bueno, la verdad que tenemos muchísima ilusión con el nuevo proyecto, está quedando precioso y por supuesto el pescado y marisco como en la isla.
Además el enclave, como tú decías, es perfecto también, ¿no? Pues cualquier persona que tiene que coger el AVE o que llega en el AVE y que dice primero voy a comer y luego ya me voy a poner en marcha.
Sí, después también la idea nuestra es tener, aunque si llegas a las 6 de la tarde y te quieres tomar una tapa de ensaladilla, te la vas a poder tomar. Porque tendremos también la ensaladilla de la isla que tantos seguidores tiene. Allí en Caladero también lo vamos a tener. Vamos a tener la barra con frío y con abacería para en cualquier momento poder tomar algo.
¿Tenemos fecha exacta de apertura o todavía no?
Final de la semana que viene.
Bueno, ahí final,
el día exacto no me lo puedo decir, pero
por todo lo
final
alto.
De la semana que viene, sí, de muchas ganas. Antes de Semana Santa estamos ya, está Caladero con sus puertas abiertas.
Bueno, porque la gente vaya buscando hueco en la agenda, porque eso es importante. Bueno, María te iba a decir, porque he hablado antes con María y ya tengo aquí a María.
Bueno,
la
soy María del Rocío, o sea que tampoco va a
descaminar. Rocío, los platos más típicos, los que más gustan, los que, aparte del fuera de carta, los que alguien va y dice, no, yo quiero mi plato tradicional, yo quiero este.
Bueno, tenemos gente que viene buscando, como ya he dicho, la ensaladilla, que es una ensaladilla tradicional, como dicen, al desprecio, ¿no? Hecho, puesto sin molde ni nada, una ensaladilla de gambas y después el marisco. Nosotros también tenemos un apartado en la carta de atún, con muchos cortes de atún, que también gustan muchísimo. Arroces, por ejemplo, las personas que vienen, los extranjeros, siempre piden el arroz, son muy de arroz, pero y el marisco. Es que el marisco que tenemos nosotros, carabinero, el langostino gamba, percebe, todo, cosas muy, hasta ahora, todo muy apetecible. Hasta ahora nos podríamos, con una copita de vino, entraría muy bien.
Yo ahora mismo lo elijo todo, ¿eh? Yo soy muy de arroz, pero ahora mismo lo elijo todo, me da igual, estoy facilona. Sí, hablabas sí. Un poco de los extranjeros que eligen precisamente los arroces, porque yo creo que vienen un poco con ese concepto de España, paella, sí. Que no tendrá nada que ver, por supuesto, nada. Con la imagen de paella que vemos en la publicidad de cuando se habla nada. De España. Pero eso, ¿qué tipo de perfil de cliente tenéis normalmente?
Tenemos el cliente, las primeras horas del servicio, que es la 1 de la tarde al mediodía a las 7, cliente extranjero, que empiezan, como sabemos, muy tempranito a comer o a cenar. Después clientes locales y nacionales que por temas de trabajo vienen, reuniones de trabajo, hay gente que nos pide los reservados en la planta alta en la isla, tenemos 3 espacios que se pueden convertir en reservados incluso para 6 personas, 10 personas, hasta un espacio que cabe una mesa imperial de 24. Entonces esos son más temas de trabajo. Y los fines de semana se nota que familia, vienen más reuniones a celebrar. Últimamente tenemos muchas bodas de oro, que es una cosa súper bonita.
¿Sí?
Sí, que vienen las familias por eso, porque cuando te reservan a lo mejor los hijos, no, venía con mis padres dicen que venían aquí con los suyos a comer. Entonces, ese punto familiar también lo seguimos manteniendo, de que tradicionalmente ha ido a la isla y sigue yendo, gracias a Dios.
Pues sí, y que sigue yendo muchos años. Sí. Voy a hacer una pequeñísima pausa, Rocío, y ahora volvemos con una última preguntita.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Rocío, como te digo, me queda nada, un minuto para decir nada, un pequeño detallito, algo que haga único a la isla.
La isla es única por el, como ya he dicho, por el producto y por el servicio. Es un servicio que de los de antes, que ya no se suele encontrar, con mantelería de hilo, una cortina muy especial, muchísimo detalle por parte del personal hacia el cliente. Muy agradable de estar. La isla está muy a gusto.
Pues eso, y encima la familia crece, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más vamos a pedir? Buena ubicación, buen servicio, buen producto, en fin, maravilloso. Rocío Rodríguez, responsable de comunicación de la Isla Grupo, muchísimas gracias por venir. Gracias por la visita, que ya te digo que me encanta que vengáis.
Y yo de venir también, muchas gracias.
Un besito, hasta otro día. Así llegamos casi a la 1, ha sido un placer. Mañana más y ahora enseguida, los deportes.